Dakota has turned up the frequency. Buses are running more often across Central Ohio. Starting this September, you'll see expanded weekend service on the east and north sides, including the Easton and Polaris corridors. Plus, there are added weekday trips downtown from New Albany, Canal, Winchester, and Tuttle. It's more service, more connections, and more ways to move across the city. Discover the enhanced schedule at coda.com/service changes. That's coda.com/service changes.
Comunicate con nosotras al 4912-1408. En Facebook, Graves y Agudas.
Y comunicate con nosotras porque ya está comunicada Susy Shock, así que si le querés hacer preguntas, por favor, comunicate. Bienvenida, Susy Shock, a Graves y Agudas.
Hola, ¿cómo va?
Muchas gracias por atendernos.
¿Cómo va eso que cuentan? Recién llegadita yo. Acabo de dejar el micro casi. Así que, bueno, nada, vengo de Mar del Plata también, de un encuentro, así que, nada, bueno, ahí, charlando con ustedes, ¿cómo andan?
De gira, por todos lados. Para la audiencia que está escuchando y no sabe quién sos, que dudo que sea mucha, pero hay que presentarte. Susy Shock es escritora, actriz, cantante y docente argentina. ¿Te reconoces, por lo que se lee por ahí, en la web, artista transudaca?
Así es. Así
¿Cómo es estas tres palabras en una misma identidad?
Y es mi carta de presentación al mundo, desde donde yo dialogo, desde donde me paro para empezar a dialogar también. Es una postura política, obviamente, para marcar también posición, ¿no? Por todo lo que significa... Es ser artista, ser una trans y ser sudaca, que todo tiene que ver también con muchas cuestiones de estas que han sido insultos y nos hemos apropiado, claro, para hacerlo sentido de orgullo y de pertenencia. Así que eso, en un momento donde los discursos parece que son de pertenecer y de casi cierta higienización que tenemos para poder pertenecer y para ser aceptadas, en realidad también está bueno ponerse en estas posturas de que no sé si tengo tantas ganas de pertenecer, digamos.
Claro. Despertenecer.
Despertenecer.
¿Y qué importancia tiene la poesía en la construcción de nuestra identidad para vos?
No sé si la poesía en sí, la poesía como ese eslabón de palabras, sino claramente lo poético, me parece, ¿no? Yo creo que hagamos lo que hagamos, deberíamos hacerlo lo más poético posible. Me da la sensación de que hay algo del desfasaje de la angustia y de la violencia que tiene que ver precisamente con un hacer y ser despoetizados, ¿no? Despoetizadas. Me parece que hagamos lo que hagamos, estemos donde estemos, accionemos donde accionemos, para mí debería ser todo lo más poéticamente posible. De ahí a escribir poesía es otra cosa, digamos, ¿no? Por eso yo creo que el hecho... ¡Ay! Me están llamando. ¿Cómo es posible que pasó esto? ¿Estoy hablando en la radio?
No atiendo.
¿Hola? ¿Me siguen escuchando?
Sí, acá estamos.
¡Ay, no saben lo que acaba de pasar! Porque me entró un llamado de Marlene Guayar que me sacó del aire. No sé cómo fue que hizo esto posible, la Marlene Guayar. Porque digo, ¿qué pasó? Dice Marlene Guayar llamando. Bueno, así que si vuelve a pasar es que está, sigue insistiendo la amiga.
Una manera poética de tener una entrevista, Susi.
¿Viste? Así que bueno, esto, no sé si quedó claro, pero digamos, de alguna manera, eso. Creo que cuando hablamos inclusive de una educación liberadora, de una educación posible para las infancias, yo la veo desde el punto de vista de sostener esa parte creativa, ¿no? Sí. Y me parece que eso está muy ligado al hecho artístico, indudablemente.
¿Y qué potencia o qué posibilita lo creativo?
En principio lo que hace es no endurecer ni agrietar a una personita, que es lo primero que empieza a pasar, porque digamos claramente nacemos creativos y creativas, nacemos con esa capacidad de juego y la empezamos a perder cuando nos empezamos a educar. Claramente es así, digamos, no estoy inventando nada, esto está súper comprobado que es así. Entonces me parece que hay que estirar, sostener y afianzar ese espacio creativo que traemos, y para proponer ni más ni menos que novedades, porque en realidad lo único que somos finalmente de la humanidad somos especie de prep.
Hola. Susi, ¿estás por ahí? Susi.
Yo la escucho, que está ahí.
Ay, Marlene.
Marlene quiere que le hagamos una entrevista.
Sí, yo creo que me siguen escuchando y ella sigue insistiendo.
Yo creo que deberíamos hacer conferencia ya a esta altura.
Ahí está, porque ustedes están por el WhatsApp, ¿no?
No.
Ah, entonces no entiendo cómo estamos hablando, pero bueno, viva la tecnología. Y no entiendo cómo hace esto que me censura. Bueno, soy como media neofita con estas cosas, pero claramente, mira cómo le insiste la otra, claramente tiene que ver con eso, ¿no? Digamos, afianzar para que pueda seguir fluyendo. En realidad la humanidad termina siendo una especie de prepisa, digamos, que son moldes. Sí. Que se parecen, nos parecemos todos y todas, eso es un bajón, pero es así, digamos, y creo que cuando generamos una tensión y una novedad es porque estamos en los espacios creativos, claramente, ¿no? Producimos un giro inesperado, producimos hechos que nos esperaban, la novedad, ni más ni menos, que eso sería como lo poético que estamos hablando antes. Después, en realidad, nacemos y morimos de la misma manera, y creo que no deja de ser una tristeza, digamos, que creo que hay que levantar un poco las ganas de sentir que estamos acá y que somos únicos y únicas, y que hay que producir hechos únicos, ¿no? Eso.
Susi, vos hablabas de cómo nacemos con esa creatividad y que la vamos perdiendo, quizás innata, y la vamos perdiendo. Digo, ¿cuáles son esos espacios o esos momentos que hace falta repoetizar, que deberíamos repoetizar?
Y en principio, claramente, desde lo formal hay que plantear una nueva educación. Uh-huh. Eso. Me parece que estamos entregando a nuestras infancias a un sistema que alcanza o exige y pide algunos objetivos, y que después deja a la deriva todos los tesoros, las pepitas de oro que trae cada humanidad, digamos. Eso en principio, y después todo, digo, así creo que da, no sé, amantes distintos.
¿Y a vos personalmente?
¿Estás todo?
Sí, obvio.
Perfecto.
¿A vos, Susi, personalmente, sí, perdón que te interrumpa, que te voy a seguir preguntando, qué es lo que te transmite o lo que te genera hacer poesía, expresarte a través de la poesía?
Mira, a mí el arte todo, en realidad, ¿no? El arte todo me da la sensación de que yo tengo la posibilidad de hacer eso que no es. De hecho, generalmente yo busco que inclusive como espectadora, ¿no? Necesito que encuentro eso que no existe, porque lo que existe ya está, es un noticiero, digamos, ¿no?
Claro.
Uh-huh. Es como un memorándum, digamos, es como, sí, y en realidad yo creo eso. Entonces hay algo de mí que no tiene que ser yo en el momento de transitar una música, de transitar una poesía, de estar en ese escenario, en ese espacio escénico, en esa ritualidad. Eso por un lado, y después también esta cosa que aprendí, que yo mamé, que bueno, también vamos buscando lo que nos hizo bien, digamos. A mí me hizo muy bien ser chica y encontrar a esas artistas que querían la ritualidad en lo que pasaba, como no, como cierta cosa hasta sagrada. Yo no soy creyente, pero de alguna manera como que en ese momento que transita esa canción, esa poesía, ese texto, si estamos mirando un cuadro, digo, eso es sagrado. Es un momento que como si la humanidad fuera siempre, ¿me entienden? Como que, como si dialogara, como un niñito cuando se enfrenta al fuego por primera vez, es la humanidad entera que se enfrenta al fuego por primera vez, como si hubiera algo que tenemos en el ADN, ¿me entienden?
Sí.
Entonces, esto me parece que lo sigue logrando cierto arte, y en todo caso lo busca desesperadamente cuando todo está siendo más previsible. Digo, tenemos vidas previsibles, y tenemos también la posibilidad de apretar un botón y de que todo se proyecte y todo se sepa, ¿no? Entonces, me parece que eso atenta claramente con las ritualidades y con eso que es del índole de lo sagrado. Me parece que cuando la humanidad se sentaba a escuchar, ni siquiera estoy hablando de quienes generaban el hecho artístico, digamos, cuando la humanidad se sentaba a escuchar a esos artistas, era parte de algo sagrado, porque después de eso salíamos mejores.
Claro.
Después de una canción, después de una obra de teatro, después de un hecho artístico, no sé, le agradábamos a los dioses, después de eso la pacha te proveía, o le cantábamos para que la pacha te provea, ¿no? Sí. De riqueza y no nos falte de comida. Digo, todo tenía un sentido, y creo que lo sigue teniendo, pero me parece que abunda más el ruido del otro. Y yo soy de la que sostiene eso, pero para mí, yo lo necesito, digo, cuando la escucho a Soema Montenegro, cuando escucho a Sofía Viole, me pasa eso, me pasa algo de lindo, de lo sagrado, que agradezco, porque eso me lleva a mí a un lado que no es este, que no es Liniers, donde estoy ahora, donde no puedo estar, ni en la gente, digo, me lleva a otro lado, que es como un lugar de siempre, ¿no?
Como un acto evolutivo casi, ¿no? De trascendencia a través de...
Eso, la palabra es esa, es la trascendencia, como si nos trascendiéramos hacia otro lado, y la verdad es que se agradece, me parece que, ¿no? Y es en todos los hechos, digo, claro, puede estar en el sabor y en una comida también, digo, ¿no? No necesariamente estoy hablando que el arte es lo maravilloso y el resto no tiene sentido, digo, todo lo que hagamos creativamente nos lleva a una zona, nos vincula con el resto desde otra manera. Entonces me parece que eso es lo que hay que seguir cuidando y sosteniendo.
Susi, pero también hay una búsqueda política, ¿no? Porque uno repasa tu obra, repasa tu trabajo y no solo está lo trascendente, lo espiritual, esta cuestión artística más mística, por llamarlo de alguna forma, también hay una postura tuya política muy concreta, muy fuerte, que me parece que hace a una cuestión de derechos, ¿no? De visibilidad, de reivindicación, que es muy importante.
Sí, y eso, digamos, y también esto otro que estamos hablando, digo, no deja de ser político, porque lo político finalmente tiene que ver con marcar esos sentidos cuando se va perdiendo de eje. Lo importante, ¿no? Y digo, cuando se abandona lo importante, cuando abandonamos a alguien por otras cosas, por otros intereses, digo, esa llamada de atención es como el primer grito político. Entonces, es un no que de última lo producimos, pues vamos a producir hasta con belleza, ¿no? Pero sí, claramente son las coyunturas, digamos, ¿no? Yo soy un artista que vive en esta tierra, que soy en este espacio del mundo, en esta época del mundo, y nada me es ajeno, todo lo contrario. Lo que yo creo y lo que yo pretendo, y a veces siento que lo logro y a veces siento que no también, es que el aporte sea también desde esta zona en las que yo me siento mejor, digamos, porque a veces también pasa esto, ¿no? De que nos ponemos como, nos tentamos a hablar demasiado, a exponernos demasiado, y me parece que también nos ponemos en cierta contradicción de atentar contra eso, que ese silencio, ¿viste? Yo estoy ahora con ganas de pedirle a la humanidad de silencios, ¿viste? Como decir, en esta época donde todos y todas podemos opinar porque tenemos la democratización de los medios para hacerlo, desde un celular, nos ponemos todos, somos opinólogos y opinólogas, como pedir y exigir un silencio enorme para pensarnos, decir, para repensar tantas cosas, ¿no? Y me parece que eso también es una postura política, digamos, ¿no? En otro momento, digo, en plena dictadura, pedir silencio es como un ruido enorme, porque era el momento de los ruidos. Era el momento de los ruidos callados, y frente a eso hay que gritar y hay que buscar las catacumbas donde una pueda seguir sosteniendo los discursos y los diálogos y todo eso. Pero me parece que en este momento habría que repensar si no nos estamos debiendo un silencio profundo en general, después en lo particular, bueno, sí, si hablamos del colectivo trans, es el colectivo que tiene que empezar a hablar. Quizás que se calle un resto importante, para que empiece a hablar ese resto que no lo ha hecho, aunque tartamudee, aunque le cueste. ¿Me entienden eso? A veces cuando hablamos todo hay algo que se nos está escapando.
El silencio,
si todos hablamos, hay algo que no estamos escuchando. Claro. A alguien no estamos escuchando, ¿me entienden?
Sí.
Entonces, a veces yo también corro ese riesgo de ponerme verborrágica en todo y de querer opinar. Vengo de Mar del Plata, donde les pedí de proceso a las chicas que no quería estar en la mesa, porque yo quería ir a escuchar, porque aparte son temas delicados, donde no voy intentando observar, porque no me pasa por el cuerpo, como en el tema de la prostitución. Entonces quiero escuchar para evaluar.
Sí.
No quiero decir yo que tengo que tener una postura tomada y empezar a decirlo porque soy Susi. Yo me parece,
claro,
que hay que también correrse a escuchar y saber que cuando es necesario abrir la boca, cuando una canta, cuando una lee, eso, ¿no? Es como...
Sí.
Y eso es político, digamos.
Claro,
y también,
sí,
hay que tener la capacidad de ir observando la coyuntura de cuándo es posible pedir esto y cuándo no, cuándo es necesario gritar, digamos.
El silencio también como hecho poético ahí, ¿no?
Claro. Hay una frase que dice que silencio porque una... ¿Cómo es? Una palabra muda es más verdad que una palabra hueca, dice. Algo así es, de una canción. Obviamente una canción, tenía que ser una canción.
Susi Shock es la que está hablando. Agradecemos infinitamente esta conversación con Graves y Agudas, Susi.
Bueno, las
el
quiero.
El sábado,
bueno,
vas a estar en La Oreja Negra.
El sábado la varieté, las noches bizarras, porque también está bueno juntarnos a reírnos, a divertirnos, a hacer de la ritualidad también... el humor que nos...
Exacto.
Une el humor también.
Uh-huh.
En esa varieté que son las noches bizarras, que ya vamos por la décima temporada, 11 temporadas, 10 años, así es.
Allí estaremos e invitamos a todos y todas quienes están escuchando que se acerquen a La Oreja Negra el sábado a las 23:30 con entrada a La Gorra.
Así es, ahí les esperamos.
Muchas
con la
gracias.
Banda en vivo y con un montón de artistas. Gracias a ustedes.
Besos.
Gracias,
sí,
eso.
Ahí pasaba Susi Shock, escritora, actriz, cantante y docente argentina.
COTA has turned up the frequency. Buses are running more often across Central Ohio. Starting this September, you'll see expanded weekend service on the east and north sides, including the Easton and Polaris corridors. Plus, there are added weekday trips downtown from New Albany, Canal, Winchester, and Tuttle. It's more service, more connections, and more ways to move across the city. Discover the enhanced schedule at COTA.com/service changes. That's COTA.com/service changes.
There's still time to get holiday ready. Right Rug Flooring makes it easy with next day installation and 24-month special financing with approved credit. Carpet, hardwood, luxury vinyl, and tile. We have everything you need to make your home shine for family and friends this season. Schedule a free in-home estimate or find a showroom near you. Visit RightRug.com. RiteRug.com. Be holiday ready with Right Rug Flooring. Right.